Senador Sergio Godoy, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos, a tu colega y audiencia. Todo bien.
Senador, ¿qué pasa ahora con el proyecto que usted presentó? Porque leemos hoy diario Última Hora, dice, salariazo en el Congreso supera al presidente por superbeneficios. Si bien es cierto, hay algunos que otros recortes o se hicieron, no entra en este caso el tema de las binacionales.
Y así es, Carlos, pero aún así, yo creo que nos vamos ya enterando, sacando las binacionales dentro de los demás órganos del Estado de sueldos que superan y por mucho al del presidente, porque en el proyecto, supongamos, para ejemplificar, se incluye no solamente salario, sino todo tipo de remuneración que acompaña al salario. Ustedes saben que de repente nos enteramos que el salario es bajo, pero hay viáticos, hay remuneraciones extra, triple aguinaldo y hasta presentismo en algunos lugares. Y bueno, y eso, al menos eso tendría que ir acabando con estas normas, ¿verdad? Y bueno, los binacionales sabemos que son posturas bien encontradas. Yo sostuve que se puede dar en el marco de nuestro orden constitucional y legal, pero otros entendieron que no, ¿verdad? Y bueno, eso seguramente continuará esta discusión, porque así como ven las cosas, nosotros vamos a ratificarnos en el Senado, pero diputados tienen esa mayoría para aprobar su versión, ¿no? Uh-huh. Entonces son cuestiones que van a quedar pendientes y bueno, y rescatar el primer paso al menos, ¿verdad? Yo entiendo que una ley que siempre dije no pretendo ni por lo menos decir que era una reforma del Estado, sino era solamente un tema de decir, bueno, hasta acá llegamos, muchachos, basta de privilegio, vamos a lavarnos la cara ante la gente y vamos a empezar a trabajar en algo más serio, ¿verdad? Y por eso es que esta ley, atacar los privilegios y justamente sacar al sector más privilegiado, que son las binacionales, queda bastante mutilada, ¿verdad? Y también el tema de los parientes, ¿verdad? No puede haber clanes familiares trabajando en el Estado. Y son los dos puntos que van a quedar, así como veo, para posterior.
Senador, Luis Vareiro te saluda, ¿cómo estás?
Sí, buenas Luis, ¿cómo estás?
Bien, Sergio, la ley, yo esto no recuerdo bien, por eso te pido una aclaración. ¿El proyecto supone eliminar definitivamente todos esos pagos adicionales, estos privilegios, o es solamente por un tiempo, mientras dure la cuarentena pandemia?
No, definitivamente, Luis, porque rápidamente le digo, ese que están con el horario contado, este proyecto pues no surgió por el tema de la pandemia. Esto surgió como aquella reforma impositiva del año pasado, donde el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo adujo que tenían un plan de racionalización de gastos. Se aprobó esa reforma impositiva, que quiera hacer o no, era tocar otra vez el dinero de la gente. Y cuando yo analizo el dossier, digo, bueno, ¿dónde está el plan de racionalización de gastos? Pregunto a dos, tres colegas de la Comisión de Cuenta y Control de Hacienda y me dicen, no existe. O sea, vamos a aprobar algo con la promesa de que va a llegar y se pasó el tiempo, no apareció ese plan, y así fue que me senté a redactar, le presenté a otros colegas, solicitamos los informes y finalmente presentamos. O sea, son cambios permanentes, Luis, en respuesta a tu pregunta.
Senador, mucha gente, obviamente los sindicatos públicos sobre todo, y sectores políticos, cuestionaban su proyecto en el sentido de decir, en realidad no racionaliza nada, porque ni siquiera el proyectista fue capaz de decir cuánto se ahorra recortando los privilegios, estos mismos que usted establecía en su proyecto de ley. ¿Usted tiene cifras de decir, bueno, con este recorte de privilegios el Estado paraguayo ahorrará anualmente cuánto?
¿Sabes qué pasa, Estela? Cuando vos me preguntas algo, yo tengo que estar seguro de lo que te digo. No van a ver mi intervención en el Senado, a veces me sube todo, porque estoy tan seguro de la... Y en los números no estoy muy seguro, pero vamos a rescatar ciertos datos objetivos, ¿verdad? El ministro de Hacienda, ¿verdad?, dijo que en el sector público, en la parte de la administración central, son en salarios estamos hablando, sí, 12 millones de dólares. Más Ita y Puya se le está, son otros 10, 11, ¿verdad?
El ahorro, estamos hablando de ahorro.
Ahorro, son 22, 23 millones de dólares. Ahora, yo te pregunto, cuando empiecen a salir, porque el proyecto decía que solamente la gente que está, por ejemplo, en el poder, para hacer rápido, puede tener hasta 6 parientes en toda la estructura estatal, incluidos los municipios, las juntas, todo. ¿Cuánto es eso? ¿cuánto es limitar los viajes, ¿verdad?, a dos? ¿Cuánto es limitar los asesores a tres? Estamos hablando de mucha gente, y que el asesor se vaya cuando se va a la autoridad de turno. Entonces me envía a mí Sebastián Acha, que no es de mi partido de nada, me dijo: Sergio, nuestra estimación es que esto puede llegar a 400, hasta 400 millones de dólares. Entonces, para no ser un disparatero, te doy los parámetros. El mínimo para empezar sería 2023 en salarios y en esos gastos así superfluo básico. Y el techo no tenemos. Aparecen día a día cosas que no sabemos. Uh-huh. A mí me dijeron, por ejemplo, en instituciones públicas, gente me dijo: averiguar, acá entraron como 25 asesores ganando 20 palos cada uno y nadie viene, ¿verdad? Y eso no podemos saber, porque encima hay entidades autónomas que solamente el presidente de la institución firma, ¿verdad? Y su consejo prácticamente es un pasapapeles, ¿verdad? Entonces hay mucho.
Las modificaciones que hizo Diputados, eliminó lo de las binacionales, por un lado, creo que ellos mantienen lo de los viajes sin límites, y no sé qué más. Ellos, la verdad que...
Lo de los parientes.
Lo de los parientes, sí.
Los dos que eliminaron fuerte, que vi, fueron los de las binacionales y los parientes, ¿verdad? Uh-huh. Pues la mayoría sí incluyeron.
O sea, no hay límites ahora para la cantidad, así como quedó en Diputados, digo, para la cantidad de parientes que puede tener alguien en la función pública.
No, lo que hay sí es un límite para que dentro de tu institución, ¿verdad?, o en la esfera de institución, no puedas contratar un pariente, no puedas nombrar un pariente. Uh-huh. ¿Y por qué surgió? Ese artículo que tenías dos párrafos. Eso surgió porque cuando asume Mario Abdo, yo decía: ¿dónde le va a poner a Benigno? ¿Verdad? Porque yo conocía la ley antinepotismo de 1900, hace poco, hace 4 o 5 años. Y agarra y lo nombra ministro de Hacienda. Yo no, o sea, eso solamente creo en esos sultanatos árabes, el que maneja la plata, el hermano presidente, ¿verdad? Y miro y hago un informe por escrito y le pido: ¿en base a qué hicieron esto? ¿Y qué pasó? Agarró una ventana donde dice: nosotros tenemos dos convenciones anticorrupción, una del 96, que es la interamericana, y otra 2005. Ahí te define lo que es el funcionario público y prácticamente te dice todo lo que estén de alguna forma ligado al erario público, en síntesis. Pero deja sujeto un artículo a la disposición de la ley local, entonces se remiten a la ley de la función pública. Y ustedes saben para quién no rige la ley de la función pública: para la máxima autoridad. Entonces, un chiste. ¿Quién lo que va a hacer népota si no es la máxima autoridad?
Ahora, senador, sí. Más allá del tema del ahorro, que yo creo que si uno hace número probablemente... con respecto al presupuesto, no es mucha plata, no es una cuestión de plata, sino una cuestión de equidad, en realidad. Yo decía que claro, si uno toma todo el presupuesto del Congreso, no es ni el 1% del total del presupuesto público. Si elimináramos el Congreso, es el 1% del presupuesto público. O sea, como número no tiene a lo mejor peso, pero es una cuestión de equidad. Y yendo a eso, la pregunta que te hago, senador, es... más allá de que esta ley me parece oportuna ahora, porque todo el mundo está haciéndose el ajuste de cinturones para poder soportar el costo de la cuarentena, no habría que apuntar ya a la cuestión de fondo, porque no es solamente cuánto ganan, sino la anarquía que hay en cuanto a los salarios. Vos tenés en la administración pública un gerente de fotocopia de una de las cámaras del Congreso, pues está ganando 12 millones de guaraníes, y el director de un hospital público regional puede estar ganando 5 millones de guaraníes o 6 millones de guaraníes. Es decir, no hay relación entre el salario, la responsabilidad que tiene la persona y la importancia que tiene su rol para el contribuyente. O sea, bueno, una empresa privada a alguien le puede pagar 100 millones si la acción de esa persona es vital para tu negocio, pero no le vas a pagar nunca a alguien cuya función es absolutamente obsoleta, innecesaria, ¿verdad? Eso pasa en el Estado. Por eso te pregunto, ¿no deberían trabajar ya en una cuestión de fondo, ¿verdad?, en cambiar la ley de lo que es el servicio civil?
Sí. Lo primero te voy a decir, en el artículo 1 del proyecto que presenté con nuestros colegas, al final, parece una frase así, digamos, artística, filosófica, política, ¿verdad? Pero dice claramente y establece que ese proyecto está basado en los principios constitucionales de igualdad, ¿verdad?, justicia, ¿verdad? Que son principios donde se basan toda la contratación pública y la remuneración pública, y no es poca cosa la dignidad humana. Suena así lírico, pero ¿qué pasa? Este sistema daña el núcleo de la sociedad, porque la gente no confía en la clase política, la gente hace un esfuerzo todos los días, muchos de ellos, para romperse el lomo laburando, después tiene que estudiar y llega otro por la ventana. Entonces esto nos corrompe como sociedad. No es solamente un tema de plata. Por suerte preguntaste, porque yo siempre dije eso. No es solamente un tema de plata, sino va más allá. Ahora, el siguiente punto, que yo le decía, porque a mí me llamó mucha gente, no, pero cuidado, el proyecto te va a poner... No. Yo ya debatí esto, tengo fundamentado. Yo no soy dueño de la verdad, pero tengo como explayarme sobre cada punto y estoy convencido que se puede llevar a cabo ahora. Pero ¿qué pasa? Vos no podés tener una trama con actores de terror, ¿verdad? O sea, vos te vas al cine y no podés tener una trama linda de gay y cosas y actores de terror, porque no pega, entonces no va a confiar en la gente. Entonces yo que le dije, vamos a dar un paso y que la gente diga, bueno, entonces están lavando la cara, vamos a confiar, parece que vieron la luz, no sé, algo. ¿Entendés? Y ahí va a venir el proyecto del Ejecutivo, que ya vino.
Un gesto,
ya
digamos.
Este proyecto, un gesto, ya vino.
Que ya se presentó ayer, civil. Sí.
Claro, ya vino el servicio civil, yo ya leí. ¿Dónde tenemos que tratar esos temas? El tipo que está en el ascensor apretando el botón en el Ministerio de Agricultura gana lo básico. Y 10 cuadras más allá, el de la entidad ya se le está, gana 15 veces más.
Sí. Ahora, senador, para entender cómo funciona la bancada de Honor Colorado, porque a mí me marea, hablando de actores de terror. O sea, los que más se oponen a su proyecto son sus propios colegas de Honor Colorado. Entonces, no entiendo yo, cuando ustedes presentan un proyecto, lo hacen individualmente, no hablan con el líder, que es Horacio Cartes, para decir, bueno, yo quiero presentar este proyecto de ley, necesito que la bancada, porque si hay una bancada disciplinada que viene ahí la orden de la calle España, se aprueba. Entonces, ¿significa esto que Horacio Cartes no está de acuerdo con su proyecto? Porque la bancada de Honor Colorado precisamente no está de acuerdo con usted.
Sí, de diputado hablo. Sí, cuando recién presentamos, justamente a mí me llamaron para una reunión en lo de nuestro líder ahí, Horacio Cartes, y fui, ¿verdad? Le expliqué el proyecto. Ellos tenían las mismas dudas, por así decirlo, de todo. El tema de la binacional, de cómo vamos a tocar. Yo le expliqué, pero... ¿cómo decirte? Son explicaciones que tienen un sentido y una connotación muy profunda en nuestra Constitución, ¿verdad? Yo decía, mire, yo esto no vengo a decir por decir, ¿verdad? Yo tengo los fundamentos constitucionales, pues me van a tener que escuchar, me van a tener que, y si no llegan a comprender la dimensión, van a tener que preguntar hasta que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Y ahí fue el arranque, ¿verdad? Estaban de acuerdo todos, pero después finalmente, bueno, esas dos exclusiones dieron pertinentes, porque entienden que nada, que vamos a tener en síntesis más problemas judiciales, van a haber muchos recursos en contra, y bueno, son posturas diferentes,
¿verdad? Ahora, hablando también de Honor Colorado, veo también lo de las declaraciones juradas, por ejemplo, una actitud vergonzosa, sobre todo de los diputados. ¿Y qué opina Horacio Cartes de ese tipo de proyecto de ley, o él está de acuerdo con, por ejemplo, no publicitar las declaraciones juradas?
Eso le tenés que preguntar a él, ¿verdad? Yo lo que te digo, nuestra parte, es que él, por ejemplo, siempre respetó nuestra postura. Nosotros fuimos, ¿no?, en lo que siempre sostuvimos y votamos así en el Senado. Yo me refiero a mí, por lo menos, ¿verdad? Y también a alguna de mi bancada. Yo siempre dije que las declaraciones tienen que ser públicas, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en un tema. ¿Cuál es nuestro mal? Mil vueltas le damos al tema. Se hacen análisis internacionales, foros políticos, todo. Nuestro problema es la corrupción. Si nuestro problema es la corrupción, centremos en la actuar estatal en la corrupción. El razonamiento legal en la corrupción. Y ahí vamos a ir liberando. Ahora, pero tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y para mí fue claro, porque yo esto ya lo pensé antes. Entonces siempre ese tipo de medidas pro transparencia, pro cosas, a tener su fundamento en la Constitución, sí o sí, o sustancial, o a veces solamente formal.
¿Sabe por qué le pregunto? Porque generalmente los líderes políticos hablan a través de sus bancadas, es decir, sobre todo cuando no están en el Congreso, ¿verdad? Entonces, por eso es que me marea muchas veces la posición de honor colorado, ¿verdad? O sea, por un lado, por ejemplo, lo tenemos a usted presentando un proyecto del fin de privilegio en la función pública, en las binacionales, pero su bancada en diputados dice todo lo contrario. Usted y otros a lo mejor están de acuerdo con la publicidad de las declaraciones juradas, pero en la bancada de diputados, que es la mayoritaria y la que generalmente es la que se ratifica y queda lo que ellos plantean, plantean todo lo contrario. No hay líneas que se bajan en determinados temas emblema.
¿Sabes qué pasa? Te voy a contar mi caso, ¿verdad? Uh-huh. Yo no puedo hablar tan en general, pero yo cuando recién asumí le dije, bueno, nosotros, yo solamente tengo mi nombre, no tengo una masa de gente que se va a cortar la vena por Sergio Godoy ni nada, yo tengo mi nombre, mi familia y la reputación que yo le merezco a ellos, ¿verdad? Hay cosas que yo voy a acompañar, pero hay cosas que no se pueden, ¿verdad? Hay cosas que para mí, porque así me formaron, ¿verdad? Puedo estar o no. Hay cosas que yo no puedo, todo lo que sea transparencia, todo lo que sea corrupción, me van a disculpar, así como hay cosas que ustedes van a defender cosas, y yo no me voy a enojar, porque yo entiendo que cada uno tiene su forma de actuar, su más, ahora no metían cosas que no se pueden hacer. Vos acordate que yo tuve que votar por la institución de dos colegas, y éramos seis ñatos nomás la bancada, y me tuve que decir a los dos, ¿verdad? Porque hay cosas que no puedo transigir. ¿Verdad? Y bueno, y esa posición se me respeta, si no iba a estar más en el movimiento, y creo que un movimiento grande donde hay esos bailenes que vos decís, ¿verdad? Pero tampoco veo, o creo que a pesar de todo, es un movimiento que, por lo menos en diputados, es donde más abroquelados están, ¿verdad? Los otros sí que no saben qué van a hacer ante cada votación, ¿verdad?
Senador, gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy gentil, que tenga buen día.
Dale a ustedes, gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego. El senador colorado Sergio Godoy.